las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Japón comienza este jueves a liberar al Pacífico agua radiactiva, aunque tratada, de la central de Fukushima. Lo hace después de 12 años del accidente nuclear que sufrió esta planta tras el terremoto y posterior tsunami que afectó a la zona. Se van a verter alrededor de 1 millón de toneladas, que es el equivalente, para que nos hagamos una idea, al agua necesaria para llenar 500 piscinas olímpicas. ¿Qué impacto podría tener para el medio ambiente? Pues vamos a repasar todos los detalles con Sefi García.
El agua contaminada ha sido tratada durante la última década hasta degradar casi todos los elementos radiactivos. El único isótopo preocupante que no se puede eliminar con los métodos actuales es el tritio, que puede ser peligroso para la salud si se ingiere en grandes cantidades. Pero la concentración, según fuentes oficiales, está por debajo de la 40ª parte de los estándares mínimos. El ecólogo Arturo Ariño llama a la tranquilidad.
Lo que queda en ese agua ahora seguramente son isótopos que son muy difíciles de separar, como por ejemplo el tritio o el carbono 14, que ya están de forma natural en el ambiente, y dada la zonografía de la zona, las corrientes que hay, lo más verosímil es que se dispersen hasta niveles indetectables.
Un túnel de 1 kilómetro liberará el agua desde la central destruida por el tsunami hacia el Océano Pacífico. Antes de verter, el control sobre los niveles de radiactividad será constante para comprobar que siguen por debajo de los valores mínimos admitidos.
Seguimos sufriendo el pico de la cuarta ola de calor en este verano. Este jueves es el último día, por cierto. Se supone va a llegar una masa de aire frío que provocará un descenso de las temperaturas de hasta 10 grados. Llegarán incluso fuertes chubascos, también tormentas, y pendientes de esas altas temperaturas están sobre todo en Tenerife, donde el incendio forestal parece que podría quedar estabilizado hoy, según los últimos estudios de los técnicos, pero preocupa que se puedan reactivar algunos focos. La buena noticia, eso sí, es que alrededor de 10.000 vecinos ya han podido volver a sus casas. Una de ellas se llama Elsa y la hemos escuchado aquí en COPE.
La fotografía de hoy ha sido un silencio rotundo. Ayer cuando llegué a mi calle, y todo lleno de ceniza. Y así está casi todo el pueblo está oscuro, está gris, pero bueno, es lo que hay. Un poco triste, estamos tristes, la verdad. No se han quemado casas, pero sí que se ha quemado monte.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tiempo ahora para repasar la actualidad deportiva con la ayuda de Ignacio Arzuaga.
El CSD podría aceptar una inhabilitación a Rubiales de 6 meses y que ve insuficientes los hipotéticos 2 que propondría la Asamblea Extraordinaria de la Federación. Si esta medida llega a ser oficial, el actual presidente podría presentarse a las próximas elecciones. Hoy la Liga Femenina ha hecho un comunicado en el que se suma la denuncia de la AFE. Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga Femenina, ha pasado por los micrófonos del partidazo de COPE y ha valorado la asamblea de mañana.
Es una auténtica pantomima, lo digo así de claro y transparente, alto, porque sí, porque llevo 30 años en esto del fútbol y no he venido a la Liga Profesional de Fútbol Femenino precisamente a callarme. Las votaciones se hacen a mano alzada, con cartulinas de colores, la cámara enfoca a quien vota lo contrario. O sea, te quiero decir, hay un cierto control, un absoluto control sobre lo que es la asamblea, y luego una forma de actuar, desde luego, que no es democrática en absoluto.
Veremos en qué queda todo este asunto. Mañana también dará comienzo la jornada 3 de la Liga eSports. El primer encuentro enfrentará a las 7:30 Las Palmas y Real Sociedad. El siguiente partido, Celta-Real Madrid, a las 9:30 de la noche. Puedes seguir el minuto a minuto en tiempo de juego de la cadena COPE. Y un último recordatorio, el Mundial de Baloncesto Masculino empieza mañana. Se jugará en 3 países de forma simultánea: Indonesia, Japón y Filipinas. Los partidos inaugurales enfrentarán a Finlandia contra Australia y a Italia contra Angola. La selección española debutará el sábado a las 3:30 de la tarde y lo hará frente a Costa de Marfil.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es, y a partir de ahora nos quedamos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Thank you. Hola, ¿qué tal, ponedor? Muy buenos días. Nos disponemos a dar comienzo a un jueves más y hoy lo voy a hacer hablando de una asociación que ayuda a niños con enfermedades neurológicas raras. Imagina por un momento que tu hijo, cuando nace, es diagnosticado con una patología prácticamente desconocida, de la que apenas hay información y muchísimo menos forma de curarle. Claro, es que no sabes cómo actuar ni qué tratamiento ofrecerle, y eso en unos padres es desesperante. Esta es la realidad de casi 3 millones de personas en España. Por este motivo, en el año 2016 nació la Fundación Querer. Sus impulsores comenzaron a trabajar con tres objetivos muy claros. El primero, facilitar la educación en estos niños. El segundo, fomentar sus relaciones sociales. Y el tercero, que es muy importante, investigar, porque es lo que más falta. No se investigan estas enfermedades al afectar a tan pocas personas. Parece que están haciendo las cosas muy bien desde la Fundación Querer, porque una de las últimas investigaciones que han llevado a cabo se va a publicar, nada, en muy poquito tiempo, en una revista científica a nivel internacional. Para realizar estos estudios, la Fundación requiere la ayuda de grandes científicos. En este caso, la investigación ha sido liderada por el doctor Wolfram. Su mano derecha en todo el proceso ha sido Elisa Peinado, con la que hemos hablado en COPE. Ella nos explicaba los objetivos que han perseguido con dicho estudio.
Los objetivos que nos planteamos son explorar la dependencia entre el lenguaje y la cognición en niños con retrasos en el lenguaje, incluidos casos graves de ausencia de desarrollo funcional del lenguaje, para ayudarnos a entender mejor cómo los niños neurodivergentes perciben y construyen su pensamiento.
Los investigadores demuestran que el lenguaje es clave en el desarrollo cognitivo de los niños. Por eso es importante saber los motivos que llevan a una persona a no expresarse o a hacerlo con dificultad. A raíz de esta investigación, los centros educativos van a comprender que el lenguaje va mucho más allá del habla. Y es que, como te decía al principio, esta fundación primero estudia y luego, gracias a lo aprendido, educa. Lo hacen, por ejemplo, en el centro Celia y Pepe. Allí hacen una labor espectacular. Susana Lominchar es la directora de este centro.
Para nosotros la concienciación social de ayudar a estos niños y a estas familias es muy importante, y consideramos que poder realizar estudios a estos niños, que luego nos va a facilitar el poder realizar publicaciones, artículos, se comparte una información muy valiosa.
El colegio pretende dar a los niños las herramientas que necesitan en su día a día, facilitarles la vida, pero no solo en el ámbito escolar, también en el familiar y en el social. Cuando llega un alumno nuevo, el centro lo que hace es una evaluación exhaustiva de sus capacidades. De este modo conocen en qué momento del aprendizaje se encuentra cada crío. Y a partir de ahí establecen unas asignaturas concretas para cada niño.
Nosotros trabajamos con los niños de una manera muy individual y personalizada. Al final el objetivo que tenemos con nuestros alumnos es que alcance el máximo desarrollo posible en todas sus capacidades sociales, intelectuales, culturales. Esto nos hace trabajar de una manera muy cercana y también muy unida a la familia.
Otra de las personas fundamentales en este colegio es Sara Serrano. Ella es psicóloga y trabaja diario con los chicos del centro.
Gracias a esta investigación sabemos que es importante tomar como referencia la edad mental verbal y no tanto la edad cronológica para ajustar los contenidos pedagógicos y jerarquizarlos de una manera adecuada. También nos sirve para poner el énfasis en la estimulación y en la adquisición del lenguaje, tal y como venimos haciendo, creando planes específicos de estimulación para que nuestros alumnos logren alcanzar su máximo potencial.
Como te decía al principio, al no haber información, estas enfermedades son angustiosas para las familias, ya que no sabes cómo ayudar a tu hijo. De hecho, se han dado casos en los que los críos no han sido diagnosticados de pequeños, sino con cierta edad. Y claro, sus padres se ven durante años inmersos en un periplo por todos los hospitales españoles intentando buscar una respuesta válida que no llega. Por eso estudios como los que hoy te he contado de esta fundación son vitales para muchas familias. Son las 4 y 9 de la mañana, 3 y 9 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Nos encontramos de nuevo un día más en este jueves, es 24 de agosto del año 2023. Ponedores, no sé si os habéis dado cuenta, pero nos estamos fumando el verano, que se suele decir. Nada, yo con estas cosas se me pasa la vida y parece que meto prisa, pero es que es verdad, en nada, cuando te quieres dar cuenta, estamos con los polvorones. Bueno, quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana te voy a acompañar. Quédate, porque vamos a empezar hoy hablando de una enfermedad que suele ser silenciosa y esto la hace más peligrosa. Me refiero al cáncer de ovario. Para ello va a estar con nosotros el doctor Javier Román García, todo un experto en la materia, director médico del Madrid Institute of Oncology y presidente fundador de la Fundación Oncoayuda. Él nos va a ayudar a resolver muchas dudas de esta enfermedad. Es una de las grandes desconocidas dentro de los tumores. Pero hay más. Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Cuéntanos, hasta las 5 de la mañana vamos a contarles cosas a los ponedores.
Pues sí, además muy interesante, vamos a hablar de un síndrome bastante curioso que es la ociofobia. Uh-huh. Fíjate, yo hasta hace nada no tenía ni idea de qué era
de
esto.
De que esto existía.
Así que sí, está bien reírse de... O sea, reírse, sí. Reírse está muy bien también. Pero también está muy bien irse de vacaciones, tener tiempo libre. Pero hay gente que teme estar ociosa. Hoy Laura Requena nos contará qué es esto de la ociofobia y por qué hemos terminado padeciéndola.
Bueno, pues por regla general la suelen sufrir los críos, sobre todo. Tú sabes que no les gusta aburrirse. O nada, están viendo nada. La tele, o están jugando con una maquinita, o están pegándole a una pelota, pero no pueden estar parados. Y todos los pedagogos coinciden en que, por favor, dejen que se aburran.
Es importante
un día sentarse en el sofá, que no hagan nada. Bueno, pero hay un miedo a esa ociofobia, que yo, por cierto, es algo maravilloso.
A mí me encanta.
O sea, tanto ruido, tanto trabajo, tanta gente, y llegar un día a tu casa, sentarte en el sofá
y no hacer
nada.
No
enciendo ni la tele.
Sí, sí.
Con eso te digo todo. Un buen libro y punto. Bueno, conozcamos ahora cómo viene el día en cuanto a la temperatura. No sé qué previsión tenemos para este jueves. Empiezan a bajar. Ayer, el martes fue horroroso. Ayer era insoportable. Por cierto, me congelé.
¿Es verdad? ¿Qué tal fue eso?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo la experiencia?
La crioterapia. Muy bien, pues es una maquinita, te meten ahí 3 minutos y es una sensación extraña. Pero se activa la circulación de la sangre. Cuando sales, uh-huh, estás con las endorfinas como si hubieras hecho deporte. Y luego, el ratito este de siesta que me he hecho antes de venir a trabajar, que es clave, me quedé dormida muy tranquila.
Qué bien, qué
bueno,
bien.
Bueno, esta estuvo bien y sobre todo que hacía tantísimo calor en Madrid que no te creas que costó algo meterse la máquina.
Pues sí, pues bueno, tú te congelaste, pero yo creo que los demás no vamos a poder tener esa suerte en el día de hoy. Jornada calurosa, pero un poco menos dura que la que hemos vivido este miércoles. Las temperaturas van a descender ligeramente en el norte, notándose especialmente en Galicia. En el resto del país, exceptuando Ceuta y Melilla, seguimos con avisos por calor, llegando a ver alerta roja en La Rioja y en Zaragoza, donde los termómetros oscilarán los 42 grados. En cuanto a los cielos, no se van a producir grandes cambios, eso sí, en Galicia y Cantábrico Occidental va a aumentar la nubosidad debido a que ya se empieza a aproximar un frente atlántico que podría dejar algunas precipitaciones débiles al final del día. Y en zonas montañosas del norte también se pueden llegar a producir chubascos y tormentas aisladas con posible granizo en zonas altas de la Cantábrica Occidental y Pirineos.
Pues estupendo, ya tenemos la información del tiempo. A esta hora también escuchamos a algunos de los ponedores que nos han llamado a lo largo de estos años al 950-6006. Es nuestro teléfono gratuito del programa. Si lo marcas, entras en directo y me cuentas pues cómo estás poniendo las calles, yo lo que hago es que te mando el diploma oficial del programa. Es que todos son ventajas.
Hola, buenos días, Pulpo. Trabajo en una fábrica de café.
¿Estás trabajando en este momento?
En este momento estoy trabajando, sí. Superviso y controlo una caldera de biomasa.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues ahora, escuchándote como toda la noche.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias.
¿Qué haces despierto?
Pues mira, ahora mismo estoy en la vuelta número 13 de la carrera que estoy jugando.
¿Estás jugando a la Play o qué?
Sí.
Luis, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Estoy aquí, estamos llegando aquí a un puerto que le llaman el Castletonber, aquí en Irlanda.
Uh-huh.
Y vamos a descargar pescado fresco y lo mandamos para Vigo. Es un sitio bastante, bastante jodido de trabajar. Te caes aquí y apareces en el No Apareces.
Claro.
O apareces o no apareces. Pues nada, Pulpo, venga. Un saludo y hasta la próxima.
Y saluda a todos tus compis, que tengáis una buena marea.
Poniendo las calles.
Pues todos estos ponedores entraron en antena, nos contaron cómo ponían ellos las calles y les hemos mandado el diploma oficial. Son diplomados. Si tú quieres el tuyo, ya sabes, llama al 900 50 60 06. Estoy viendo a Ana recogiendo ya algunas llamadas telefónicas. Anímate, ¿vale? Y entras con nosotros y nos cuentas qué es lo que estás haciendo. Ahora, si me escuchas a las 4 y 14 de la madrugada, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yo ya hablando con los ponedores en Facebook del ocio, de los hobbies. Mándanos un mensaje y te leemos.
Cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti. Sin más, y aún a ratos ya ves. Y al irse la rubia me he sentido extraño, me he quedado solo fumando un cigarro. Quizás he pensado nostalgia de ti. Y desde esta curva donde estoy parado, me he sorprendido mirando a tu barrio. Me han atrapado desde ciudad. El amanecer me sorprenderá, dormido borracho en el Cadillac, junto a las palmeras cruce solitario. Y dice la gente que ahora eres formal, y aquí borracho en el Cadillac, bajo las palmeras cruce solitario. Sorprenderá, dormido borracho en el Cadillac, junto a las palmeras, solitario. Y dice la gente que ahora eres formal, y aquí borracho en el Cadillac, bajo las palmeras, solitario. Y no estás tú.
Loquillo nos ha ayudado hoy a llegar a las 4:18 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, el primer despertador de la radio en nuestro país, y leyendo hoy los mensajes en Facebook de algunos ponedores que se han animado a contarnos los hobbies. Como íbamos a hablar de la ociofobia, a mí me parece increíble que haya gente a la que no le guste estar un rato ociosa. Luego hablaremos con una experta, pero tengo la sensación de que debe ser gente que suele estar ociosa.
Claro, que no sabes estar sin hacer,
o sea,
nada,
porque cuando tienes muchas cosas.
Todo.
Ya, pero cuando tienes muchas cosas que hacer, sí te apetece media hora no tener nada que hacer. A mí me han llegado a proponer incluso, oye, ¿vienes a dar una vuelta? No, es que voy a terminar lo que tengo que hacer y lo que me apetece es sentarme un segundo, pero sin ponerme la tele ni nada nada. O sea, es sentarme un momento y parar mi vida frenética. Ángeles Ramos, por ejemplo, nos cuenta que a ella no le queda mucho tiempo libre, que hace un montón de cosas. Dice, yo nunca me pierdo, por ejemplo, los partidos del Real Madrid por la tele. No suelo ir al teatro o al cine, así que veo mucho la tele. Me encantan las series de suspense. Todos los días juego un ratito en el PC o en el móvil a un juego de grupos. Dice, es muy divertido. Se llama June Journey. Somos 13 en el grupo, charlamos mucho. Y lo mejor de todo es que casi todo el día estoy enganchada a la COPE. Es decir, ella sus ratos de ocio los pasa escuchándonos a nosotros. Dice, empiezo a las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, después de 5 a 8 y media de la tarde, y luego desde las 12 de la noche hasta las 7, duermo con la radio puesta, me ando desvelando y por eso escucho Poniendo las Calles. ¿Qué te parece?
Me parece precioso. Oye, somos al final su compañía.
Día, todo el sí, día sí. Ocupada con bueno, pues con
ratos de ocio.
Sí, sí, es una maravilla, la verdad, que súper bien. Porque, oye, así al final no tienes ese silencio a veces de que dices, uy, qué raro, ¿no? Para mí me pasa que a veces dices, necesito tener algo puesto de fondo porque si no le doy más vueltas hasta la cabeza.
Claro, pues yo te imagínate nada, cómo nada. Será que he llegado al punto en el que quiero tener todo apagado. O sea, que ni que me hablen ni escuchar a nadie.
Pues sí,
¿qué más
sí.
cuentan los ponedores de sus ratitos de ocio? O si le tienen miedo, porque hay alguno que dice, pues yo soy de esos, que no puede estar parado.
Pues mira, Peter Parlapola nos dice, buenos días, yo tengo poco tiempo libre, pero siempre saco ratos para las redes. Tiene muchísimo. Aparte, viajar, conciertos, la fotografía, leer televisión y descansar, que a veces es un lujo.
Muy
lo
bien.
Que decíamos nosotras. Siempre me busco algo. Buen día y un abrazo, ponedores.
Sí, sí, lo de descansar es algo importantísimo.
Y tanto.
Estar tranquilo.
Pues sí. Álvaro Muñoz nos dice, buenos días, familia. Pues en mi tiempo libre, que es poco, lo disfruto al máximo en familia y amigos. Saludos, ponedores.
Muy bien.
Es verdad, como tengas una época en la que te apetezca socializar, todo el tiempo que tengas libre lo aprovechas
estás
estar
con gente.
Con gente.
Y cuando no te apetece es de esto, ¿no tienes a ningún amigo alguna vez que hayas dicho, pues este últimamente no sale? Pues lo mismo está tomando su tiempo de reflexión.
Yo he sido ese amigo en alguna época.
Tres mesecitos de, pero es que no me apetece veros.
Sí, de tener
no encierro. No tengo ningún problema con vosotros, es que no me apetece.
Sí, descansar también está bien, hace falta pasar tiempo con uno mismo, también es muy importante. Pedro Rodríguez nos dice, yo estoy felizmente retirado y desde que estoy en casa inicié una afición a la pintura al óleo. Y llevo pintados alrededor de
qué bueno.
90 cuadros de todo tipo. Además, tengo la afición de jugar al tenis y el resto del tiempo a la familia. Viajar por España y poco más.
Qué
un
bueno.
saludo.
Que los jubilados precisamente son, salvo excepciones, los que sí que tienen ese lujo, ¿no? El del tiempo.
Sí.
Eso de un compañero nuestro cuando se jubiló, nos lo contaba. Decía, ¿tú sabes la sensación, Bea, de ponerte una serie, ver que te engancha y no tener que cortarla a las 12 para meterte en la cama?
Porque al día siguiente madrugas.
Que dices, pues sí, me la voy a ver hasta las 2 de la mañana. ¡Qué lujo!
Sí, sí,
el
sí.
tiempo, tener tiempo para eso y para cualquier otra cosa. Bueno, vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores, contándonos sus hobbies, contándonos cómo pasan el tiempo libre. Pero a esta hora, a las 4 y 22 de la mañana, vamos a hablar de un asunto muy importante. De hecho, me pongo seria porque hoy hablamos de una enfermedad silenciosa que sufrimos las mujeres, el cáncer de ovarios. Es uno de los más difíciles de detectar a tiempo porque, como se suele decir, no da la cara. En España, cada año se diagnostican 3.300 casos nuevos, lo que representa el 5% de los tumores y es la quinta causa de muerte por cáncer entre las mujeres. Con este dato, la incidencia en nuestro país se considera alta. De hecho, no ha dejado de crecer de forma paulatina desde los años 60. A diferencia de lo que ocurre con el de mama o el de colon, sobre el cáncer de ovario hay bastante desinformación. Por eso íbamos a arrojar luz gracias al doctor Javier Román García. Él es director médico de el IOP Madrid Institute of Oncology y presidente fundador de la Fundación Oncoayuda. Muy buenos días, Javier.
Hola, buenos días, Beatriz.
Doctor, lo primero, ¿qué es el cáncer de ovario?
Bueno, el cáncer de ovario es una enfermedad que se caracteriza por la mutación de las células normales del ovario y se convierten en células malignas cuya característica es proliferar de una forma anormal, de una forma absurda y siendo capaces de desubicarse, por tanto, salirse de su órgano de origen, que es el ovario, para poder llegar a órganos distantes, produciendo lo que se llama metástasis. En realidad, el cáncer es una enfermedad por la cual una célula normal se convierte en una célula maligna y adquiere habilidades para salirse de su sitio y metastatizar en otros lugares del organismo.
Uh-huh. Cuéntanos, ¿cuáles son las principales causas del cáncer de ovario?
Bueno, realmente los factores que predisponen al cáncer de ovario, muchos son bien desconocidos, pero otros sí son más conocidos. Por ejemplo, sabemos que hay familias que genéticamente tienen una alteración transmisible, por tanto hereditaria, que les hacen más proclives a desarrollar no solamente cáncer de ovario, sino también otros cánceres, como cáncer de mama, de endometrio, del tubo digestivo o del aparato urinario. Por ejemplo, las mutaciones de los genes BRCA1 y 2, más conocidos a nivel popular porque es la mutación que tenía Angelina Jolie y que le hacía proclive a tener cáncer de mama y cáncer de ovario. Por otra parte, también hay otras familias que están afectadas por lo que conocemos como síndrome de Lynch. Y el síndrome de Lynch, pues bueno, está asociado a otro tipo de tumores de los que ya he comentado antes, como el cáncer de endometrio, el cáncer del aparato urinario, pero también el cáncer de ovario. Y hay otros factores menos importantes que también pueden estar relacionados con el cáncer de ovario, aunque no en una gran medida, como puede ser realmente, pues por ejemplo, el consumo de tabaco, algunas otras cosas más. Pero la mayor parte, yo diría que el 80% de las mujeres con cáncer de ovario no tienen un factor predisponente claro.
¿Se podría decir que la edad es un factor de riesgo o en este caso se da también en mujeres jóvenes?
La edad en realidad es un factor de riesgo porque la mayor parte de los tumores de ovario malignos aparecen en mujeres mayores de 60 años. Si bien es cierto que en esas familias de riesgo que hemos comentado antes, ahí no, ahí curiosamente cada vez se produce en personas más jóvenes, de tal forma que la aparición en mujeres de la siguiente generación habitualmente incluso se anticipa 10 años con respecto al familiar de la generación previa que ha padecido este cáncer de ovario.
¿Cómo se determina que un tumor ovárico es benigno o maligno?
Pues muchas veces la impresión clínica con las pruebas de imagen, los marcadores tumorales y los síntomas de la paciente nos orientan a que puede ser maligno, pero desde luego el diagnóstico siempre es histológico. Siempre hace falta tomar una biopsia para estar completamente seguros de que es un tumor maligno, punto primero, y punto segundo, que es un tumor maligno del ovario. Y además esa biopsia nos sirve luego para hacerte una serie de estudios genéticos y moleculares que son muy importantes a la hora de decidir cuál es el tratamiento óptimo para esa paciente.
Un estudio reciente ha revelado que, a diferencia de lo que se pensaba antes, el inicio del cáncer de ovario no se produce en esta glándula femenina, sino que nace en las células del extremo más lejano de las trompas de Falopio. ¿Es así?
Así es, efectivamente. De hecho, sabemos que el origen fundamental del cáncer de ovario en general se produce en las trompas, claro que sí. Pero en este momento, básicamente, consideramos como una única enfermedad el cáncer epitelial de las trompas, del ovario y del propio peritoneo. Es un conjunto que se comporta clínicamente muy similar y que tiene tratamientos prácticamente iguales. Pero es cierto que el origen del cáncer de ovario realmente, en mayor medida, está en las trompas.
Javier, si hablamos de estadísticas, ¿qué riesgo tiene una mujer de padecer cáncer ovárico durante el transcurso de su vida?
Bueno, realmente el riesgo de padecer cáncer de ovario no es muy alto. A lo largo de la vida es aproximadamente el 1%. Es muy poco comparado con casi un poco más del 10%, por ejemplo, de cáncer de mama, ¿no? Por lo tanto, es uno de los tumores que no son tan frecuentes. Concretamente en España, pues es el segundo tumor más frecuente después del endometrio dentro de los tumores ginecológicos. Y, por supuesto, a muchísima distancia del cáncer de mama. Hablamos de que en España se diagnostican al año aproximadamente 3.600 casos nuevos de cáncer de ovario al año. Por lo tanto, no es una enfermedad muy frecuente.
¿Hay alguna manera de prevenir el cáncer de ovario?
Pues prevención directa no hay. Digamos que tenemos dos tipos de prevención, básicamente, ¿no? Lo que llamamos prevención primaria, que es eliminar el riesgo de cáncer de ovario, o la prevención secundaria, que es detectarlo precozmente. Bien, en cuanto a la prevención primaria, evidentemente las familias que sabemos que tienen un alto riesgo de cáncer de ovario y que están marcadas por una mutación genética conocida, sí existe una prevención primaria, que es la cirugía. Quitando las trompas y los ovarios, somos capaces de eliminar una alta probabilidad de que se verifique este riesgo, ¿no? Por otra parte, en la prevención secundaria la tenemos muy complicada. Del mismo modo que en el cáncer de mama, en el cáncer de colon, en el cáncer de cuello uterino, la prevención secundaria, la detección precoz, es algo que tenemos perfectamente conocido y que ayuda enormemente a salvar vidas. En el cáncer de ovario no es así. Mira, Beatriz, el cáncer de ovario se le ha llamado el asesino silencioso, ¿no? Bueno, la verdad es que aunque pueda parecer un tanto dramático, lo cierto es que es un tumor muy silente, muy larvado, que realmente cuando da síntomas, muchas veces ya, en el 75% de los casos, el tumor está muy avanzado. Se ha diseñado alguna estrategia tendente a que las mujeres conozcan cuáles podrían ser los síntomas incipientes para que puedan acudir urgentemente al ginecólogo. Estos síntomas son tan vagos, tan indefinidos como pesadez o hinchazón en el vientre, dificultades para comer o para hacer las digestiones, incluso alteraciones en la frecuencia de la micción, aumento de la frecuencia urinaria o molestias al orinar. Fíjate que estos tres síntomas son realmente inespecíficos, pero la suma de estos tres síntomas, sobre todo cuando persisten durante alguna semana, debería hacer que la mujer se dirigiera al médico de forma inmediata. Aún así, el diagnóstico precoz del cáncer de ovario sigue siendo una asignatura pendiente en medicina, sin ninguna duda.
Imagino que dependiendo de la fase en la que se encuentre esta enfermedad, existen distintas formas de actuar. Lo primero es dejar de buscar en Google, eso está claro, pero ¿cómo es el protocolo de actuación?
Bueno, la verdad es que es inevitable que el doctor Google esté en nuestras vidas, ¿verdad? Pero yo creo que una cosa es comer y otra es digerir, ¿eh? Realmente muchas veces la información no bien digerida pues conduce a mucha angustia y a muchos problemas, ¿no? Yo creo que lo más importante es hacer una prevención de riesgo oncológico global, de tal forma que las mujeres y su médico de cabecera y su ginecólogo tengan muy claro que hay que hacer una serie de medidas para evitar detectar precozmente una serie de tumores, y sobre todo, muy importante, que las mujeres con síntomas que se perpetúan más de dos semanas en el abdomen inferior, ¿no?, ya sea, como he dicho, en forma de molestias pélvicas, dolor, alteraciones urinarias, dificultades para comer o para hacer la digestión, yo les recomendaría que fueran rápidamente a su especialista para que pudiera intentar hacer un diagnóstico precoz mediante la exploración física, mediante la analítica con marcadores tumorales, mediante la ecografía transvaginal u otras técnicas de imagen. Pero eso es mucho más importante y mucho más efectivo que efectivamente rebuscar en Internet.
Pues muchísimas gracias por esta charla. Esperamos que con la información correcta como la que nos has dado podamos llegar antes y salvar muchas más vidas. Doctor, gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias. Y desde luego, desde el Instituto de Oncología y OVE y de la Fundación Oncoayuda, estamos siempre intentando prevenir y hacer detección precoz de estas enfermedades y, por supuesto, hacer los mejores tratamientos. Muchísimas gracias.
Ojalá. 4:31 de la mañana. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles. 4:33 de la mañana. Seguimos leyendo mensajes de los ponedores en nuestro Facebook. Hoy hablándonos de sus hobbies, ¿no? De estas cosas que les gusta hacer, pues mientras que tienen tiempo libre, el tiempo de ocio que llamamos. Rosa, por ejemplo, nos dice, pues a mí lo que más me gusta es ver a mi Real Madrid porque yo soy forofa. O también Andrés González dice, la verdad es que mi tiempo libre lo utilizo en varias cosas. Andar, modelismo estático, me encanta todo lo que son los vehículos militares españoles y luego pasar tiempo tirado en el sofá, que de eso es precisamente de lo que vamos a hablar en un ratito. Y por eso hacíamos la pregunta, esa ociofobia de la que una experta pues nos va a comentar que existe. Es que hay gente que en el momento que se aburre está mal, está inquieto, necesita siempre estar haciendo algo. ¿Qué más cuentan los ponedores?
Pues mira, Pedro Andreu nos dice, buenos días ponedores, como jubilado tengo mucho tiempo libre y lo relleno haciendo maquetas de barcos y saliendo a pescar con uno grande. También paseo por las mañanas. Un abrazo muy fuerte para todos los ponedores y equipo de Bea y Anita. Oye, a mí lo de las maquetas es algo que me parece, tienes que tener mucha maña, ¿eh?
Lo hacía mi padre, era algo que le tenía muy entretenido y hacía tanques de la Segunda Guerra Mundial.
Fíjate, mi padre aviones, como ahí al final tanta variedad y ahora que viene septiembre,
pero que tenía una
todas las colecciones que empiezan a salir,
claro,
en
se vuelven
época,
locos, pero tenía una lupa con una pinza y así era como pintaba a los soldaditos. Que eran microscópicos,
claro, minúsculos, ¿no?
Y pintaba todos los tanques, bueno, una colección preciosa.
Sí, sí, no, hay que tener arte, Carmen Rosa Dorta García nos dice, por la mañana voy a la playa todos los días del año. Entre la casa y mis nietos, la verdad que no tengo mucho tiempo libre. Y por la noche, pues oye, oír a Pulpo y Bea.
Qué
un
bien.
Saludo.
Eso también es parte del tiempo de ocio, escuchar
claro que
un
sí.
programa que te guste.
Mercedes Pro Castillo nos dice, tengo poco tiempo libre. Me gusta estar en casa oyendo la radio, pasar tiempo con mis nietos, con mi marido, mis hermanas y recibir todas las tardes a mi amiga Rafi y tomar con ella el café en casa.
Qué bueno, ese ratito con la amiga.
Con la amiga lo
sí,
que hace.
Sí, 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 como quedar a desayunar o aunque te veas solamente media horita, una hora.
Sí, sí, muy estilo Sexo en Nueva York.
Total, total, quedar con las amigas o con los amigos un poquito cada día pues para ponerse al día. Son las 4:35 de la mañana, 4:36 ya. En un momentito seguimos leyendo estos mensajes que nos estáis dejando, pero seguro que si tienes hijos en edad escolar, lo que te voy a contar ahora te interesa, porque dentro de nada, en poco más de dos semanas, empieza el colegio para los más pequeños. Sé que ahora mismo estás pensando, ay, Bea, qué agonía, pero es que yo tengo dos niños en edad escolar y acabo de comprar hace nada, esta tarde, los zapatos escolares porque todavía no los tenía. Hay que ponerse las pilas, familias, porque estamos ya finalizando el mes de agosto. Bueno, son los últimos días que tenemos ya para comprar libros, como digo, uniformes, material escolar. Y también hay que ir pensando, que esa es otra, en las actividades extraescolares. Hay de todo, fútbol, baloncesto, clases de inglés, ajedrez, robótica. Y los padres, como no podía ser de otra forma, pues le damos muchísima importancia.
Así es, Bea. De hecho, las familias se gastan una media de 362 euros. Es decir, que el 11% del presupuesto familiar está dedicado a las actividades extraescolares. Pero, ¿estas realmente merecen ese gasto? ¿Son tan importantes para nuestros hijos como creemos?
Bueno, pues depende. En COPE hemos hablado con Mercedes Bermejo, psicóloga y terapeuta, y esto es lo que nos contaba.
El tema de las actividades extraescolares es algo que es relativamente reciente. Antes salíamos del colegio, íbamos a por la merienda y jugábamos en la calle.
Mercedes explica cuál es una de las muchas razones por las que los más pequeños tienen que apuntarse a alguna actividad después del colegio.
Esto hoy en día no es posible por varias razones, pero sobre todo por las jornadas laborales que tenemos ahora mismo los padres. Y eso hace la necesidad de tener a los niños ocupados.
Claro, antes había más parque, pero si sales a las 8 de la tarde, ¿a qué parque vas a llevar a la criatura? Pues es lo que ocurre. Muchas veces no somos conscientes de la repercusión que nuestro trabajo tiene en nuestros hijos. Las actividades extraescolares se han convertido, en la mayoría de los casos, en una especie de obligación para los pequeños, porque no nos queda otra que apuntarlos a una gran variedad de ellas para que cubra el tiempo en el que todavía estamos trabajando. La pregunta es, ¿estas actividades son realmente buenas para su desarrollo o son perjudiciales?
Pues sí que es cierto que actualmente, después de 7 u 8 horas de colegio, el mantenerse en otra actividad en muchos casos supone un añadido de estrés, de agotamiento, de empacho de información y de estímulos para los niños, que en muchas ocasiones termina siendo algo perjudicial más que beneficioso.
Ojo, porque no hay que llevar al extremo todo esto y borrar a nuestros hijos de todas las actividades extraescolares. Hay algunas que tienen beneficios para los más pequeños.
Depende del tipo de extraescolares. Yo siempre le pregunto a los padres y madres, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Y quién elige la extraescolar? No es lo mismo una extraescolar deportiva que desarrolle todo lo que tiene que ver con la parte física que a lo mejor una extraescolar que implique estar otra hora más o dos horas más en el pupitre, como ya venía estando un niño de 6, 7, 8 años después de 8 horas de colegio. Entonces, esto vemos en la consulta que en muchos casos afecta mucho a los niños, y eso lo que implica es que luego el niño o la niña no tenga tiempo libre, ya, tiempo de juego libre, que eso es fundamental para el desarrollo del aprendizaje.
Mercedes ha explicado en COPE que una de las cosas más importantes para que nuestros hijos tengan una buena infancia es que tengan tiempo libre para jugar.
Que se pueda potenciar todo lo que es el desarrollo físico, el desarrollo social o en algún caso intelectual, y que lo elija y lo decida el niño. Pero siempre es importante, y un gran problema que tenemos actualmente en nuestra sociedad con la infancia es que hay una falta de tiempo para el juego libre, para el juego espontáneo, que eso favorece mucho el aprendizaje y es necesario para adquirir un montón de cualidades.
Incluso es bueno que se aburran de vez en cuando.
Hoy en día los niños están tan ocupados, tanta directividad en todas las actividades, que los niños ya no tienen tiempo para aburrirse, y eso también implica creatividad.
También está el tema de los amigos. Si todos los compañeros van a actividades extraescolares y los míos no, ¿pueden llegar a sentirse apartados? Esto nos dice la experta.
Esta tendencia a creer que porque mi hijo vaya a Kumon, vaya a chino, vaya a francés, vaya un montón de extraescolares, va a ser un niño, porque parece que es como vamos contrarreloj, ¿no? El querer que tengan un máximo de información y de estímulos, y eso va a hacer que los niños sean más listos y sean más inteligentes y que sean más felices. Cuando contrariamente los estudios lo que hablan es de la importancia y de la gran falta que hay actualmente de tiempo libre, de tiempo de juego, y que eso también implica una serie de habilidades emocionales, sociales, de resolución de conflictos, de una forma de postergar también la gratificación. Entonces, este tipo de habilidades no las están adquiriendo porque también les está faltando ese tiempo de juego.
Pues ya has escuchado a la experta. Para este año, ya sabes, procura que tu hijo decida contigo, así, hablando, cuáles son las actividades extraescolares que más le convienen. No los agobiemos a los pobres con millones de actividades. Y lo más importante, hay que pasar tiempo con ellos, el que nos dejen, claro. Y hay que dejar también que se aburran. De esto del aburrimiento vamos a hablar hoy muchísimo. Tienen que jugar solos, que resuelvan problemas y que tengan tiempo para ellos mismos. La verdad es que uno nunca sabe cómo acertar con los niños. 4:41 de la mañana, y es el momento de que abramos nuestro teléfono de gratuito del programa, el 950-6006. Hoy creo que lo ha marcado Víctor Manuel. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Todo bien?
Preparándome, sí.
Sí, preparándote. ¿Por qué? ¿Tú a qué te dedicas?
Yo soy reponedor de frutería.
¿Reponedor de frutería? En un supermercado así grande.
Sí, en un hipermercado grande.
En un hipermercado grande. ¿Y sobre qué hora tienes que entrar para dejarlo luego todo bien expuestito para que la gente, cuando abra la tienda, pueda ir a por ello?
Pues sobre las 6:30, 6:07.
Seis días,
según nos llegue el camión o no nos llegue el camión, ¿sabes?
Claro.
Siempre es ahora.
Claro. Y repones toda la frutería de ese hipermercado, ¿no?
Sí, entre una compañera y yo lo hacemos todo.
¿Tiene algún truquito el reponer la fruta? No sé, por ejemplo, por colores, por tipos de fruta, por...
Sí, suele ser por frutas de temporada, por las manzanas juntas, claro, las verduras, y todo eso lo que hay que hacer es limpiar todo bien, para que no haya, porque siempre, como vienen a granel, siempre viene alguna pachucha o algo, para que quede todo bonito, todo muy colorido. Vamos, que se vea, que cuando se abra se vea todo bonito. Todo bonito y apetecible.
Vosotros sois los encargados de que cuando llegamos y de repente vemos las lechugas, que la más bonita está la primera.
Bueno, suelen estar todas bien, todas bonitas, pero que esté todo bien colocadito, porque ya a partir de cierta hora ya la gente empieza a moverlo y tienes que seguir colocando y tal durante todo el tiempo para que siga todo el mundo que entre, que lo vea todo perfecto, todo colorido y todo bien.
Claro, tú sabes que siempre se ha dicho que, además es un poco absurdo, que efectivamente la fruta, porque viene del campo, entre otras cosas, tiene a veces un dañito, un golpecito, pero que es está buenísima, que no tiene nada que ver. Lo único que nos entra por los ojos es que el melocotón se vea completamente amarillito y que no tenga ni un solo golpe, y eso a veces no es posible, claro.
Eso es prácticamente imposible. Siempre tienes que dejar alguna que tiene más madura, porque también va sobre gustos. Hay claro. gente que le gusta menos madura, hay gente que le gusta la fruta más madurita, que esté más dulce. Uh-huh. O sea, que tiene que haber de todo, aunque recibes quejas de que hay una no sé qué. Dices, sí. Es que si tú no la quieres, la va a querer otro.
Claro, porque hay uno que dice, no me gusta llevármela tan verde. Y sin embargo hay otro que dice, pero si yo lo que vengo es a por los plátanos verdes, porque me encanta que estén maduritos.
Que parezcan ramas.
Claro, claro, claro. Pues llevas toda la razón. Víctor Manuel, ¿desde cuándo te dedicas a reponer en la frutería?
Ya voy para 9 años.
9 años. Y no hemos hablado de dónde te encuentras, porque estás en un supermercado, pero ¿en qué localidad?
Ah, en Ciudad Real. Vivo en Miguel Turra, pero en Ciudad Real.
En Miguel Turra, pero te trasladas, ¿no?, hasta Ciudad Real para trabajar. Pues, Víctor Manuel, claro. Nos llevas escuchando desde hace muchos años, porque si me dices que llevas 9 años trabajando como reponedor, nosotros vamos a arrancar la 9ª temporada, o sea que estamos prácticamente a la par.
Sí, pero yo os empecé a escuchar como hace unos 3 años.
Ajá, ¿y eso cómo fue? Sí.
Porque cogí la costumbre de, por eso me levanto a las 4 uh-huh. y os escucho las 2 horas, porque ahora lo que hago, lo primero es sacar a mis perrillas a dar un paseo, para que se queden tranquilas ya en casa hasta que yo vuelva.
Uh-huh.
Y claro, cogí la costumbre de empezar a escucharos y oye, me entretenía y me empezó a gustar y que eso, oigo todas las noches esté de vacaciones o no.
Qué bien.
Como tengo la hora cogida y tengo que sacar, pues...
Y tienes que sacarlas a ellas, que ya tienen también la hora cogida.
Sí, vaya.
El día que no te levantas a las 4 de la mañana, supongo que se quejan.
Sí, vienen a lamerme o se empiezan a mover para todos lados. Sí. Son unas ricuras, pero sí.
Pobrecitas. Bueno, pues nada, de verdad que es un placer haber hablado contigo, Víctor Manuel. Gracias por habernos llamado. Te vamos a mandar el diploma, que no sé si lo tienes.
¿Perdón?
No sé si tienes el diploma.
No lo tengo.
Pues qué bien.
Llamé la primera vez.
Uh-huh. Pues qué bien. Pues te lo vamos a mandar, ¿vale? Para que ya lo tengas y seas un ponedor diplomado.
Ah, mira qué bien. Ya voy a poder decir soy un ponedor.
Si tienes algún compañero que también nos escucha, se lo sí. dice. Yo ya tengo el diploma. Vosotros a ver qué hacéis. Tendréis que llamar tempranito.
Lo enseñaré.
Perfecto, Víctor Manuel. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Un besazo enorme y que tengas hoy buena jornada, ¿vale?
Un besazo, muchas gracias.
Hasta luego, 4:46 de la mañana. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles y dándote algún que otro consejo. Yo no sé si estás estudiando, si estás trabajando y de repente se te pone un tremendo dolor de cabeza, que es algo que te frena. Es imposible prácticamente hacer tu actividad con normalidad si estás molesto, ¿no? Bueno, pues nada, al dolor, ¿qué tienes que hacer? Ibudol, es el ibuprofeno que se bebe sin agua, sabe bien y se lleva además a cualquier parte en formato stick pack. Vas a ver cómo te alivia esas molestias que puedas tener. Ibudol, un medicamento sin receta, tanto para adultos como para niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
¿Buscas diversión?
Otro es.
Por favor.
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5-step porque tenía la tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, totalmente. No, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Exacto. Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Un adiós sin razones. Unos años sin valor.
Thank you.
Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir. Saber por qué te vas, amor. Te vas, amor.
Preciosa canción de Camilo Sesto. Mientras que la escuchaba, pues iba leyendo los mensajes que estamos recibiendo en Facebook. María Ángeles nos cuenta que ella no suele aburrirse nunca, dice, porque soy una lectora voraz, además pinto, bordo y soy una loca de las manualidades. Y encima soy ponedora. Hoy estamos hablando con vosotros, con los ponedores, precisamente de eso, de los hobbies, de cómo pasáis el tiempo de ocio, en qué lo aprovecháis. Y tiene una explicación, porque ahora en verano es normal tener más tiempo libre, lo que para algunos puede ser una ventaja, porque aprovechan para descansar y olvidarse de todos los problemas. Para otros, pues supone un inconveniente, porque hay gente que tiene miedo a no hacer nada, a no tener nada que hacer. Este problema se le llama ociofobia y para conocer más sobre esto vamos a hablar hasta ahora a las 4:50 de la madrugada con la psicóloga Laura Requena. ¿Qué tal? Muy buenos días, Laura.
Buenos días, Bea.
Pues lo primero, ¿qué es exactamente la ociofobia?
Bueno, la ociofobia es como el miedo, ¿no?, a no tener tiempo de ocio, a no tener ocupados todos los tiempos de ocio y sobre todo a tener espacios o huecos libres sin ninguna actividad.
¿Qué síntomas presentan los pacientes que llegan a tu consulta y te cuentan que tienen esta extraña dolencia?
Bueno, son pacientes con ansiedad, ¿no? Voy a decir coloquialmente, sería como algo así como con una necesidad de tapar absolutamente todo el tiempo que bueno, pues al final les evade, ¿no?, de todas sus angustias y de sus sufrimientos y hace que se, digamos, como que se deposite, ¿no?, en todo este ocio que les mantiene entretenido.
Laura, ¿cómo es posible que hayamos llegado a tener miedo a tener tiempo libre? ¿De dónde viene realmente ese pavor?
Bueno, yo creo que la sociedad, ¿no?, va avanzando y al final tenemos muchos estímulos, mucha estimulación por todas partes, las redes sociales, ¿no? Vemos constantemente a personas haciendo planes, pues bueno, de alguna forma, ¿no?, es como si tuviéramos que reflejarnos, ¿no?, o nos reflejamos en el otro, hay que hacer lo mismo o más, y estamos constantemente estimulados, hay muchos más factores de entretenimiento. Antes, pues bueno, había un hueco, ¿no?, para la imaginación, había un hueco para incluso el aburrimiento, había un hueco, ¿no?, donde se podían crear. Ahora no, ahora está todo, vuelvo a utilizar la palabra, ¿no?, como tapado con mil actividades, con redes sociales que te exponen, ¿no?, que existen los mil planes y si no ves a, bueno, gente conocida que sigues en redes y demás haciendo, ¿no?, muchos planes. Entonces creo que viene, pues bueno, principalmente por ahí.
Bueno, una vez que ya nos damos cuenta de que sufrimos ociofobia, ¿cómo nos podemos enfrentar a ello?
Bueno, entendiendo también qué es lo que nos surge en ese tiempo libre, el por qué queremos evitar ese tiempo libre, ¿no? Los pensamientos que vienen cuando uno está pues tranquilo en su casa, ¿no?, sin hacer especialmente nada, y ver qué es lo que nos encontramos, que muchas veces es lo que uno quiere tapar. Entonces, pudiendo pues de alguna forma afrontar, ¿no?, y poderse enfrentar a esos pensamientos que aparecen y a esas angustias que son normales en el ser humano, que todos tenemos, y que la sociedad, ¿no?, en la que vivimos y a la velocidad que vivimos junto a todos estos estímulos que hablábamos antes, pues es prácticamente imposible pararse a pensar y tener este tiempo libre, ¿no?, donde uno pueda tener conversaciones consigo mismo.
Cuando cerramos la entrevista nos comentabas que era un tema recurrente en tu consulta. ¿Ha habido un aumento de casos en los últimos años?
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo noto, iba a decir que más en adolescentes, pero creo que también está en adultos, ¿no? Es como esa necesidad de compararse con lo que está haciendo el otro, ¿no? O como tenemos esa información a través de las redes sociales, es como si nos sintiéramos, ¿no? O las personas que vienen, es como si se sintieran de menos por no estar haciendo todas esas actividades. Entonces, sí, claro, tenemos más información y es una información que hay que aprender a gestionar porque va a haber, y yo creo que vamos a seguir avanzando, ¿no? En todo este tema, pero habrá que saber regularlo a nivel personal, porque en adolescentes también, ¿no? Como te decía, creo adolescentes y adultos, pero en adolescentes sobre todo es, pues bueno, esa angustia, ¿no? De el otro está haciendo este plan, yo hoy no tengo nada, eso significa que no tengo amigos, significa que me faltan cosas, significa que no estoy bien, significa, y al final con lo que se intenta tapar, que son actividades, termina angustiando más.
Cuentas que sobre todo lo sufren los jóvenes, aunque también algunas personas mayores. ¿Crees que el problema es que hay una adicción también, por ejemplo, al trabajo?
Sí. O sea, ahí, ¿no? Al final es el caso particular, pero desde luego que el trabajo se une también, ¿no? A esa necesidad de tapar, ¿no? Como he dicho antes, de tapar todo el tiempo. Incluso pensaba, yo me he dedicado en gran parte a las adicciones y este término, ¿no? De tapar, más coloquial, que es lo que utilizábamos, pues, ¿no? Como con sustancias, con tecnologías, con... es que con el ocio también lo estamos empezando a usar totalmente, y el trabajo por supuesto que está ahí. Hay personas, no sé, se me vienen a la cabeza casos de personas que antes de irse, no lo sé, un viernes sin ningún plan a su casa o a estar tranquilos, alargan, ¿no?, la jornada laboral, por supuesto, para poder hacer algo y tener el tiempo ocupado.
Entonces, ¿podemos decir que esta dolencia es más probable que la sufran paradójicamente las personas más ociosas?
Sí. Es posible, ¿no? Al final hay como un punto, creo que lo he dicho al principio, ¿no? De ese espacio a la imaginación, de ese espacio, ¿no? A un poco esta calma, esta pausa, ¿no? Donde te permite crear, te permite, ¿no? Encontrarte y encontrarte también con tus propios vacíos. Pues en este tipo de personas, ¿no? O con este tipo de... Estas personas con este tipo de características es que no dejan ese hueco. No hay ese espacio de vacío.
Claro. ¿Realmente es beneficioso perder el tiempo y no hacer nada de vez en cuando? Es decir, aburrirse.
Totalmente de acuerdo. Y poder, de alguna forma, ¿no? Como estar satisfecho también con esos espacios. Al final, ¿no? La velocidad que comentaba antes... vivimos en una sociedad donde todo el rato se tiene que ser productivo, ya sea a nivel laboral, a nivel ocio, a nivel lo que sea. Entonces, totalmente, porque en ese espacio es donde uno tiene estas conversaciones consigo mismo, tiene estos espacios, ¿no?, de reflexión, de poder encontrarse con sus angustias y sobre todo de tener espacio para trabajarlas. Si lo tienes todo ocupado, esto no aparece. Aparecen síntomas pues más físicos, ¿no?, como la ansiedad, aparecen síntomas, pues no sé, ¿qué diría yo? La dermatitis, los dolores de cabeza, ¿no? Los dolores de estómago, aparecen por otros lados.
Uh-huh. ¿La ociofobia puede provocar que termines las vacaciones con mayor estrés del que tenías al comenzarlas?
Sí. Además, en septiembre, ¿no?, siempre vemos un repunte de pacientes que comienzan, ¿no?, las terapias o los procesos terapéuticos. Pues un poco debido a esto, ¿no? Es como he estado tapando, ¿no?, todo agosto, o he tenido mucho estrés en tapar todo agosto, y de repente llego a septiembre, ya no tengo, ¿no?, con qué tapar, o sí, ¿no?, porque empieza el trabajo, empieza otra cosa, pero esto, ¿no?, es como que ya me explota. Y sí, claro. Al final solo uno como que no se para a disfrutar, sino a organizar cuántos planes tiene que tener o cuántas actividades estimulantes tiene que haber.
Bueno, antes de terminar, Laura, ¿qué consejos nos puedes dar para afrontar la vuelta al trabajo de la mejor forma?
Bueno, yo creo que al final cada, ¿no?, es difícil hacer como un consejo general o crear ahí un consejo general, cada caso es particular, pero tal vez pues poder, ¿no?, sería algo así como llevarlo por estos espacios, ¿no?, por crear estos espacios en los que uno pueda estar satisfecho o angustiado, y normalizar que que a veces la tristeza aparece, que a veces la angustia aparece, que a veces no, uno pues está enfadado, ¿no? Y darle espacio también a esas emociones, que no son malas ni son negativas, ¿no? Tenemos un discurso muy enfocado a emociones negativas, emociones positivas. No, no son negativas, es algo funcional, ¿no? El poder estar triste a veces, el poderse sentir un poco vacío. Si estuviéramos todos completísimos, pues no necesitaríamos nada, y no, somos seres con deseo o deseantes y con necesidades, y es bueno que nos podamos mover ahí. Entonces, resumiéndolo un poco, sería el poder encontrar esos huecos para tener conversaciones con uno mismo o no, o para, como tú has dicho antes, ¿no? Poder estar tranquilos, sin hacer nada productivo de cara a la sociedad, sino de cara a uno.
Que hay que saber aburrirse, está claro. Muchas gracias, Laura, de verdad, por ayudarnos a saber más sobre este tema.
Bueno, gracias a ti, Bea.
Pues son las 4:59 de la mañana y es que efectivamente nos llegan los mensajes de los ponedores contándonos cómo pasan ellos el tiempo libre. Por ejemplo, Gloria Sánchez, que es haciendo deporte, o Enrique Doncel, también haciendo deporte, pero paseando con su perra, estar con los amigos. Dice, pero mucho tiempo libre no es bueno, dice Enrique. A mí me gusta llenarlo de contenido. Pues lo mismo tiene un poco de ociofobia, que hay veces que hay que estar tranquilo en el sofá, sentado, mirando alguna plataforma, buscando durante 2 horas a ver qué serie te pones. Bueno, si nos acabas de sintonizar, bienvenidos. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial. En nada vamos a hablar de un montón de temas apasionantes. Pero antes, Juan Andrés Rubén nos actualiza la información.